Creo que la mayoría saben que cuando hay un partido de, gracias hermano, de fútbol, de béisbol, lo que sea, hay un equipo que tiene cierta ventaja sobre el otro equipo. Y es el equipo que está jugando en su pueblo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí echan porra, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Se sienten animados porque tienen su gente ahí, sin embargo, van a otro lado del país y la gente, ¿cómo es? Abucheando. ¿Abuchando? Abuchando. Pero en su estadio, la gente grita, anima todo eso. Y tienen más probabilidad de ganar. Por eso la mayoría de los equipos tienen mejor récord ahí en su casa que estando afuera. Hermanos, tenemos un trabajo importante cuando escuchamos la palabra de Dios. Ah, está. Apoyar a los que están predicando. Otra vez, no necesito loros entrenados. Pero cuando usted escucha algo que le alegra el corazón, el Espíritu Santo te da un codo para que tú digas gloria a Dios o amén o aleluya, no apagues el Espíritu, dice la Biblia. No, el predicador no estuvo bueno, el predicador parecía algo aburrido. ¿Y cómo estabas tú durante el mensaje? Ah, ah, ya ven. Entonces, bueno, eso es un bono, eso ni siquiera el mensaje. Sí, bueno, Michael es bien creativo con esa pantalla. Como tiene a veces en las comedias dicen aplauso y todo el mundo aplaude. Entonces, hermanos, yo sé que van a estar cansados los que están escuchando y también los predicadores van a estar cansados, especialmente al final. Entonces, no para agradar al hombre, sino para ayudar al hombre para que él pueda servirte y ministrarte de la mejor manera. Queremos dar gracias a Dios por lo que estamos escuchando. Muy bien, hermanos, vamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías 9. Y les había mandado un mensaje al grupo que iba a predicar sobre el primer servicio de Nehemías. Y tal vez algunos pensaron que iba a traer la memoria cómo fue ese primer servicio hace 7 años, en el año 2011. Pero quiero ir un poquito más atrás, no un poquito más, mucho más atrás, y ver el primer servicio de Nehemías, de dónde nació esta idea. De paso, ¿cuándo se recuerdan de estos? ¿Cuándo todavía lo tienen? Puede ser. Mío está un poquito arrugado, parece que alguien lo estaba mordiendo y todo. Pero hermano Celso tiene uno que está en condición, pero perfecta. Me lo mostró la semana pasada. Dice, primer servicio anual de Nehemías, 25 de junio 2011. Hace 7 años. Y luego tiene el versículo lema que vamos a leer hoy, Nehemías 9, verso 3. Entonces, mientras pensaba en el servicio que vamos a tener el día sábado, quería tal vez por el beneficio de los que no estuvieron hace 7 años cuando presentamos la idea y todo eso, ver de dónde sacamos esta idea de tener un culto tan largo de 12 horas y también preparar nuestros corazones para que de aquí a 6 días, cuando estamos ya en el servicio de Nehemías, podamos tener un resultado parecido, si no igual, como aquellos tuvieron en el libro de Nehemías. Así que póngase de pie una vez más y leeremos Nehemías 9, versos 1 a 3. Nehemías 9, versos 1 a 3. Dice la Biblia: y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Gracias por este día hermoso que hemos tenido. Gracias, Señor, por la bendición que recibimos a través de las hermanas y su aprecio para nosotros y el almuerzo que prepararon. Gracias, Señor, por los visitantes que tuvimos hoy. Esperamos, Señor, que Tú lo puedes encaminar a este lugar y que ellos también pueden ser parte de nuestra familia. Y Señor, también pedimos tu bendición sobre este mensaje, sobre todos los que están aquí presentes. Señor, que podamos estar en preparación para este servicio especial el día sábado y que desde ahora, Señor, nuestros corazones pueden estar pensando y meditando en lo que tú tendrás preparado para nosotros. Pedimos tu bendición una vez más, Señor. En nombre de Jesús, pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar. Los que están de pie, he intitulado este mensaje El primer servicio de Nehemías. En este capítulo vemos la continuación de unas reformas espirituales bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Hace algún tiempo, creo que tal vez 3-4 meses, hablamos de Nehemías 8, ¿verdad? Creo que fue un domingo por la mañana y un domingo por la noche, que hablamos de un gran avivamiento y una buena predicación, y vimos todo lo que sucedió en capítulo 8. Y capítulo 9 es una continuación del mismo espíritu de avivamiento que vimos en capítulo 8. Y si usted quiere, en su propio tiempo, puede leer Nehemías capítulo 8. En capítulo 8 podemos ver un regreso a la palabra de Dios y un interés genuino de la gente en guardar la palabra de Dios. Hermanos, cuando tenemos esos ingredientes, que hay un pueblo que desea buscar el rostro de Dios, que se dan cuenta que no han estado viviendo conforme a la voluntad de Dios, sin embargo, quieren cambiar sus caminos y regresan a la palabra de Dios, regresan al varón de Dios, entonces son ingredientes para un gran avivamiento y un gran mover de Dios. Y es lo que vemos en Nehemías 8 y 9. El capítulo 9 inicia con la fecha. Noten, dice el 24 del mismo mes. ¿Mismo mes de qué? Del capítulo anterior. Miren en Nehemías 8, verso 2. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Bueno, nuestros tiempos sería primer de julio, ¿va? Entonces van ante Esdras y todo aquello. Y como digo, no puedo repetir ese mensaje que ya lo hemos predicado. Pero en fin, hay un comienzo de un avivamiento que inicia el primer día del mes séptimo. Diríamos julio, ¿va? Y vimos también en este capítulo, al final, que ellos celebran lo que es la fiesta de las cabañas. Vayan conmigo a Levítico 23. Levítico 23. Algo interesante aquí. Levítico 23 y leeremos versículo 39. 39 solamente. Dice, empero, a los 15 del mes séptimo, julio 15, ¿eh? Cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el octavo día. Así que Dios manda a su pueblo celebrar la fiesta, las cabañas. Y por no entrar en eso otra vez, ellos tenían que buscar ramos y hacer estas carpas, estas cabañas, para conmemorar el tiempo que ellos habían vivido así durante las jornadas en el desierto. Una vez al año, por 7 días, aunque tenían sus casas, tenían que establecer estas cabañas para nunca olvidar cómo era la historia de Israel. Y la fiesta tenía que durar 7 días. 7 días, pero a la verdad, el octavo día era el mero final. Y noten cuándo fue el primer día de esta fiesta. El 15 del mes séptimo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, Nehemías 9. Bueno, un paso adelante. En Nehemías 8, ellos celebran la fiesta de las cabañas, que daba inicio el 15 del mes. Contemos, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y el octavo día, el 22, era la culminación. Terminaba todo. el 22 del mes séptimo. Así termina Nehemías 8. Y Nehemías 9 comienza de esta manera. Y el día 24 del mismo mes. Noten que acaban de celebrar 8 días de gloria, 8 días de entrar en la palabra de Dios, 8 días de escuchar la palabra de Dios y conmemorar todo eso. Pero aún así no era suficiente. Ellos querían más de la palabra de Dios. Algunos pudiesen haber dicho, no, 7 días, ya estamos bien por otro año. Pero noten que apenas 2 días después se reúne toda la congregación para tener este servicio especial. Usted dice, terminó el 22 y tiene esto el 24. ¿Qué pasó el 23? Tengo mi sospecha y lo veremos en un momento. Quiero mostrarles 3 elementos de este servicio especial que tuvieron. Un mensaje sencillo esta mañana, esta noche. No confunda sencillo con corto, no son sinónimos. Sencillo, pero no necesariamente corto. Primeramente, hermanos, en verso 1, vemos un pueblo arrepentido. Un pueblo arrepentido. Y veremos estas cosas con el fin de que nosotros, durante esta semana que falta, para tener nuestro servicio en Nehemías, podamos estar de la misma actitud espiritual y la misma condición espiritual que aquellos. Un pueblo arrepentido. ¿Dónde vemos eso? Miren verso 1. Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Se juntan los hijos de Israel, no con vestuario de gala. No andaban ni siquiera con ropa como usted y yo tenemos ahora mismo. Dice que vienen primeramente en ayuno. ¿Bien entendemos lo que es el ayuno, hermanos? Abstenerse en parte o en total de comida y o bebida. Es el ayuno. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre el ayuno? ¿Qué acompaña el ayuno en la palabra de Dios? ¿Qué beneficios hay del ayuno? Voy a darles un mini sermón sobre el ayuno en estos 5-10 minutos. Segundo Samuel 12. Verso 16. Desde el 15. Segundo Samuel 12, versos 15 y 16. Dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David y enfermó gravemente. Paremos ahí. El hijo recién nacido de David está, pero bien enfermo, grave, grave. ¿Qué hace David? 16. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Yo he leído este versículo muchas veces, pero hasta esta vez que lo leí, pensé en algo. David era rico como él solo. David era rey, poderoso. Tal vez siendo tan rico y tan poderoso y tan influencial, hubiéramos pensado que David va a hacer lo que haría cualquier padre cuando su hijo se enferma. Cuando su hijo se enferma, ¿qué haces? Vamos al doctor. Si tienes seguro, lo llevas al doctor. Y si tienes mucho dinero, no lo vas a llevar a cualquier hospital, si está grave el caso. Lo vas a llevar tal vez a Boston o tal vez a otros lugares donde hay buenos doctores de alta reputación. Tal vez incluso vas a otras partes del mundo para encontrar los mejores médicos. David no hace nada de eso. ¿Sabe lo que hace David? Ruega, pide, ora a Dios, y lo que acompaña la oración era ayuno delante de Dios. ¿Sabe lo que David percató? Que esta enfermedad que el niño tiene, como vino de Dios, solo Dios lo puede sanar. Voy a gastar mi tiempo en buscar los mejores médicos, porque solo por el ayuno y la oración puedo yo tener una posibilidad de que este muchacho se sane. Pero quiero mostrarles, hermanos, que el ayuno acompaña la oración. Primer Reyes 21. Primer Reyes 21. Verso 27. Les doy el contexto brevemente. En los versículos anteriores, Elías, el profeta, había proclamado juicio contra Acab y su familia. Había dicho, mira, no les va a ir bien a ustedes ni a sus seguidores. ¿Okay? Verso 27. Y acaeció que cuando Acab oyó estas palabras, las de juicio, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. Bajemos a 28-29. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab era bien malo, bien malo. En el versículo 25 dice, la verdad, ninguno fue como él, malo como él solo. Sin embargo, cuando escuchó las palabras del profeta, que eran de Dios, de juicio, la reacción que él tiene, verso 27, vestirse de saco cilicio, ayunar y andar humillado, agarró la atención de Dios. De modo que Dios dice a Elías, ¿no viste lo que él hizo? Yo soy Dios y hasta yo me quedé impresionado con eso. De que él se humillase de tal manera que ahora va a dejar toda esa idolatría que él tiene. Debido a eso, el juicio no vendrá en sus días, sino son los días de sus hijos. Así que vemos que el ayuno agarra la atención de Dios. Salmo 35. Salmo 35, verso 13. Cuando leo pasajes así, como vamos a leer ahora, yo, si en un momento dado, yo creo que, bueno, David y yo estamos más o menos igual, o tal vez tenga la fe de Noé, me doy cuenta que estoy lejos. ¿Por qué? Salmo 35, versos 11 a 13. Levantáronse testigos falsos, demandáronme lo que no sabía, volviéronme mal por bien, para abatir a mi alma. Paremos ahí. Testigos falsos, calumniadores, gente que me paga mal por bien, mis enemigos. Verso 13. Mas yo, cuando ellos, ¿quiénes son los ellos? Los enemigos. Cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma y mi oración se revolvía en mi seno. Está fuerte eso. He ayunado, no con mucha frecuencia, por el bienestar de ustedes, mis hermanos, mi familia. Pero ayunar por amigos, ayunar por aquellos que cada oportunidad que tienen me dan mal por bien. No, gracias. David lo hizo. David lo hizo. Aunque ellos me estaban pagando mal, yo ayunaba por sus enfermedades. Imploraba a Dios por ellos. Así que oración y ayuno por la salud de otros. Daniel 9. Daniel 9. El ayuno, hermanos, es un arma bien potente que el creyente tiene. Daniel 9, verso 3. Daniel, hablando aquí, dando su testimonio. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Vemos aquí que el ayuno es una manera, y una manera muy eficaz, de buscar el rostro de Dios. No, yo estoy buscando a Dios y no lo encuentro. ¿Qué estás haciendo para buscar a Dios? ¿Qué esfuerzo estás poniendo para buscar a Dios?
Daniel decía, cuando yo sentí en mi ser la necesidad de buscar el rostro de Dios, no es una cosa liviana. No simplemente proclamé con mi boca que quería buscar su rostro. Dice, yo oraba, pero yo también ayunaba y me vestía en cilicio y en ceniza. Mateo 17. Me dirá, pastor, ¿qué estás insinuando? ¿Que debo ayunar por lo menos un día, una comida entre aquí, hoy y el sábado? Sería buena idea. Sería muy buena idea. ¿Queremos tener un servicio en Nehemías? Yo quiero. Y yo quiero tener un muy, muy exitoso, con mucho fruto, no solamente para nosotros, sino las otras congregaciones, los otros pastores, en fin, todos los que puedan experimentar lo que hacemos aquí. Pero si yo estoy muy en serio sobre eso, debo hacer lo que ellos hicieron. Y ellos antes de congregarse estaban en ayuno. Y estamos viendo beneficios del ayuno ahora mismo. Mateo 17, versos 18 y 21. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y el hecho de que Jesús podía echar fuera este demonio implica que era un hábito para él ayunar, cosa que los discípulos no hacían. Porque él fácilmente desalojaba ese demonio de su lugar, porque había orado y había ayunado. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el ayuno te da acceso a poder espiritual para luchar contra Satanás. ¿Me explico? No estoy en el negocio de echar fuera demonios. No, no. Honestamente, si usted sospecha que alguien tiene un demonio, no me llames, por favor. Mejor no brío con eso. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Jesús enseña aquí que si no hay oración y no hay ayuno, tu poder espiritual será limitado. Pero con oración y con ayuno tendrás acceso a un poder espiritual más alto. No, pastor, pero tú dijiste, no estás en negocio de echar fuera demonios. Pero no cree, hermanos, que es la única lucha espiritual que tenemos. Un ejemplo. Pastor, estoy luchando con este pecado, con esta tentación y no puedo superarlo. Ok. ¿Has ayunado una vez por eso? ¿Has ayunado por eso? ¿Saben que Jesús en Mateo 4 ayunó 40 días y 40 noches? ¿Antes de qué? La tentación. ¿Cuál fue el resultado de las tentaciones? ¿Quién ganó? Jesús. ¿Quién perdió? Satanás. Lucas 4, vino a mi mente ahora, Lucas 4. Les cuento, el ayuno y la oración te da acceso a poder espiritual. Lucas 4, 13 y 14. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Oh, está bien, hermano. Está bien, hermana. Está luchando con esto. Parece que estás bien entregado y quieres vivir en santidad. Pero este pecado te agobia. Te tiene, pero abajo. Cristo nos muestra que con el ayuno y con la oración no solamente podemos derrotar y defendernos de las acechanzas del diablo, sino después disfrutaremos la virtud, el poder del Espíritu de Dios. De modo que esa frase, este linaje no sale sino por oración y ayuno, nos dice que hay acceso al poder espiritual cuando nosotros ayunamos. Segundo Corintios 11,
verso 27. Pablo está describiendo su vida como ministro y habla de muchas cosas no agradables desde el verso 23. Pero leamos nada más verso 27. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Noten y hagamos una distinción en verso 27. Él dice en hambre y sed, coma, en muchos ayunos. No son iguales. ¿Cómo? Piensen esto. Cuando Pablo dice hambre y sed, eso no era intencional. No era intencional. Nos cuenta de que en ciertas ciudades, tal vez por haber sido rechazado, tal vez por cualquier motivo, iba sin comer, iba sin beber, en hambre y sed. Después dice en muchos ayunos. Eso es hambre y sed, pero intencional. La primera parte era porque por desgracias de la vida. Pero cuando él dice en ayunos, es que él deliberadamente, él voluntariamente se abstenía de comida y bebida porque quería el poder de Dios sobre su vida. Y lo tuvo, por cierto, lo tuvo como ministro de Cristo. Así que vemos un pueblo arrepentido con la primera muestra de que habían ayunado. Nehemías 9. Y continuando en verso 1, se juntaron los hijos de Israel en ayuno, ya hablamos de eso, y con sacos. Sacos es igual que cilicio. Saco es vestidura tosca y áspera. No es agradable. No es como algodón, no es como poliéster, es algo que aflige el cuerpo. Ustedes saben, esos sacos donde ponen el café. Se pone el café, no se pone en persona. Imagínense vestirse de eso a propósito. Aflicción. En la Biblia podemos ver, y les voy a dar unas cuantas citas si quieres notarlas. En Génesis 37, 34, Jacob, cuando se entera de la desapariencia de José, su hijo, se viste de saco. O cilicia, de cilicio, por el gran luto que él tuvo. Y eso es el patrón en la Biblia. Según Samuel 3:31, el pueblo hace duelo por la muerte de Abner y se visten de saco. Pero va en Esther, está a la par, a la derecha, Esther 4, versos 1 y 4. Lo que quiero hacer es mostrarle las señas, la evidencia de que este pueblo era un pueblo arrepentido. Esther 4, 1 a 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza y fuese por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Hasta ahí nada más. Noten, cuando Mardoqueo y los demás judíos se enteran del complot de Amán, de aniquilarlos, de matarlos, destruirlos, ellos se visten a propósito de esta ropa, de saco. Están en grande luto. Están lamentando, están orando y clamando a Dios. Y así es en toda la Biblia cuando vemos a alguien vistiéndose de saco, de cilicio. Nehemías 9, verso 1. Vimos el ayuno, vimos los sacos. Y por último, en verso 1, y tierra sobre sí. Hermanos, el echar tierra sobre uno mismo no se considera comportamiento normal, es la verdad.
Si usted ve un tipo echándose tierra, agarrando tierra en la calle, echándose sobre la cabeza, va a decir, ese tipo está loco. ¿Qué está haciendo? Pero en la Biblia eso tiene su significado. Tanto el ayuno, el saco y echar tierra sobre sí. Josué 7. Josué 7. Veremos qué significado tiene el echar tierra sobre sí. Josué 7, verso 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Es Josué haciendo esto. ¿Sabe lo que había pasado en verso 5 anterior? Habían perdido una batalla. Perdieron a un pueblo chiquito, los de ahí. Perdieron, quedaron derrotados. Y Josué y los ancianos están tan tristes por eso, que ellos agarran polvo a la tierra y se lo echan sobre las cabezas. Y este patrón podemos ver también en la Biblia. Les doy las citas. 1 Samuel 4, versos 11 y 2. Viene un mensajero para decirle a Elí que la arca de Dios fue tomado. ¿Y sabe lo que viene haciendo? Con tierra sobre su cabeza, tierra sobre su cuerpo. En 2 Samuel 1, verso 2, cuando un mensajero viene para contarle a David que Saúl y Jonatán habían muerto, ¿sabe lo que viene haciendo? Echando tierra sobre su cabeza. Job, capítulo 2, veremos uno. Job 2, verso 12. Vienen los tres amigos de Job en verso 11, pues escucharon lo que le había pasado. Verso 12 dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. 13 también, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que el dolor era muy grande. Hombres que echan polvo y tierra sobre sus cabezas y que están sentados en la tierra, lo hacen porque están condoleciendo con Job por lo que había perdido. Así que en cada instancia que vemos a alguien echando polvo, tierra sobre su cabeza, lo están haciendo porque habían perdido algo. Había un dolor, un vacío en ellos. La muerte de un ser querido, la pérdida de otras cosas. En fin, es una muestra de gran tristeza y de gran luto. Con eso en mente, vamos a Nehemías 9. No pierden su lugar allá. Otra vez, verso 1, y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Definitivamente, estas descripciones describen un pueblo arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Veremos en un momento. Pero están bien arrepentidos. Verso 2. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Verso 2, tenemos un pueblo apartado. Pueblo apartado. Recuerden, les dije hace un momento, la fiesta de las cabañas corría desde el 15 hasta el 22, ¿verdad? Y los vemos. Yo creo que sé qué pasó el día 23. ¿Por qué? Porque en el verso 2 dice, y se había ya apartado. Tiempo pasado, lo acaban de hacer. No lo hicieron el 24, sino anteriormente. ¿Cuándo? Probablemente el 23. El 23. Se había ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Un pueblo apartado. Vamos a Esdras 9. Dice, ¿qué es esto que se apartaron los extranjeros? Me parece ser algo cruel. Me parece ser bien nacionalista. De no querer a otros de otros pueblos. Les muestro algo. Esdras 9,
versos 1 y 2.
Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación.
Vemos que no era, hermanos, que simplemente tenían diálogo con gentes de Canaán y de Egipto y todo eso. La simiente santa, el pueblo de Dios, se había mezclado con la gente impía, de modo que ellos comenzaron a hacer las abominaciones que hacían las demás naciones. Dice, ¿cómo qué? Buena pregunta. Levítico 18 y Levítico 20. Léanlo y pueden ver qué abominación estamos hablando. Cantidad de cosas perversas que los hijos de Israel habían dejado entrar en su cultura debido a mezclar, que se mezclaron con estos paganos. Ahora bien, Nehemías 9, verso 2, dice que se había apartado la simiente de Israel y de todos los extranjeros. Pastor, pero entonces está enseñando la Biblia que un israelita no podía casarse con, digamos, moabita. En nuestros términos, que un americano no se puede casar con una dominicana. Bien, pero hay gente que creen. Nadie aquí, espero que nadie aquí. Pero existe ese pensamiento. El suyo tampoco, hermano Imer. Mezcla de razas. Sí, claro, cómo no. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12. El problema no era, hermanos, que digamos los israelitas comían ciertas cosas y los cananeos comían otras cosas, que los israelitas hablaban un idioma y los cananeos otro. No era el problema eso. El problema, la razón por la cual Dios quería una distinción, era porque su pueblo tenía que ser santo. Y todas esas naciones tenían gente bastante abominable y perversa. Y Dios con ellos, y ustedes y ellos con ustedes, habrá una mezcla. Y no va a haber distinción entre la santidad y lo abominable. Éxodo 12 y versículo 48 nos da la manera en que un extranjero podría ser considerado como un israelita. Verso 48. Mas si algún extranjero de cualquier país peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séle circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros.
¿Sabes lo que dice Dios? Si tú ves que un egipcio que está bien interesado en esto de la Pascua, y dice, ¿sabe qué? Yo quiero eso para mí. Ese Jehová yo lo quiero para mí. Ese Dios que ustedes adoran, yo creo en él, yo quiero que sea mi Dios. Él puede hacerlo, ella puede hacerlo. Pero para mostrar que son genuinos, deben de ser circuncidados. Y media vez que sean circuncidados, no los voy a considerar como egipcios. No los voy a considerar como filisteos. ¿Como qué? Como el natural. Como este que nació de la tribu de Leví. Como este que nació de la tribu de Judá. Será considerado porque fue circuncidado. De modo que, hermanos, estoy seguro que en ese entonces había estos matrimonios mixtos. Y Dios no tiene problema con eso. Siempre y cuando que no estamos mezclando la santidad y lo abominable. Diferencia de cultura, está bien, pero sirve el mismo Dios, es lo que importa. Lo que importa. El problema en Nehemías 9 es que sí había una mezcla mala. Lo vimos en Esdras. Que la simiente santa se mezcló con los impíos. Entonces lo que hicieron fue se apartaron. Verso 2. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hermanos, vemos algo muy importante aquí. Un pueblo apartado. Y un sinónimo de apartar es consagrar. Número 6, verso 2. Apartarse a Jehová es consagrarse a Jehová, es dedicarse a Jehová. Y siempre cuando vemos una dedicación a Dios, implica que te estás apartando de algo para poder dedicarte a Dios. Y este pueblo está muy en serio, que quieren restaurar esta relación con Dios, por lo cual ellos se apartan de todos sus pecados. Proverbios 28, verso 13. Dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La receta bíblica de Dios para buscar misericordia no solamente es confesar los pecados, sino apartarse de ellos. Y qué bueno que en Nehemías 9:2 el pueblo no solo confiesa su pecado, reconoce que está mal, sino se apartan. Es más, yo quiero tener un día hermosísimo el sábado. Pero ¿sabe qué puede estorbar eso? Si yo tengo pecados de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y para darme un baño de pajarito, antes de que comience el culto el sábado, digo: Dios, perdóname. Pero no me he apartado de aquellos. Hermanos, es necesario para tener un gran avivamiento no solo confesar y reconocer nuestros pecados, sino apartarnos de ellos. Y esto puede involucrar hacer desaparecer nuestras vidas cosas que nos impulsan a pecar. Sea lo que sea. Si estamos en serio sobre el avivamiento. Esdras 6. El que confiesa y se aparta los pecados, alcanzará misericordia, dice la Biblia. Esdras 6, 19 a 21, dice: Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos fueron limpios y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Miren eso. Que el pueblo, o los que celebraron la Pascua, se habían apartado de la inmundicia de las gentes, de los pecados de las gentes, de las perversiones de las gentes. ¿Con qué fin? Al final del verso 21. Para buscar a Jehová Dios de Israel. Lo que me parece aquí es que tenemos una opción por delante. O te gozas o te deleitas en tus perversidades, en tus iniquidades, en tu inmundicia. O mejor, te apartas de la inmundicia, te apartas de los pecados y buscas el rostro de Dios. Qué bueno que aquí tomaron la decisión correcta. se apartaron de las inmundicias para poder buscar el rostro de Dios. Nehemías 9. Confesión de pecados es esencial para tener un avivamiento, una relación restaurada con Dios. En verso 2 dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Eso es tremendo, hermanos. Ellos se sintieron tan mal por la condición espiritual de su país. Se sintieron tan mal por la apostasía y la decadencia en que estaban ellos. Que dijeron: Dios, no solamente queremos que perdonen nuestros pecados, sino sabemos que nuestros padres también eran malos. Entonces pedimos perdón por ellos. Tal vez ni siquiera estaban vivos, pero así de arrepentido estaban ellos. Daniel hace lo mismo, Nehemías hace lo mismo, pidiendo perdón por los pecados aún pasados de su nación. Número 3 y verso 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Y fue que leyendo este versículo hace 7 años y medio, me nació la idea del servicio de Nehemías, sumando la cuarta parte del día con otra cuarta parte del día, que hace la mitad del día, 12 horas, ¿no es cierto? Mi madre una vez me dijo: pero ¿qué le dice que son 12 horas en el día y 2 en la noche? Entonces tal vez fueron 3 y 3. Y digo: cierto, cierto, pero me gusta más 12. La cuarta parte del día más la cuarta parte del día. En verso 3 tenemos un pueblo adorador. Verso 1, un pueblo arrepentido. Verso 2, un pueblo apartado. Y verso 3, un pueblo adorador. Miren esto. Habían ayunado, no sé por cuánto tiempo, pero habían ayunado, habían confesado sus pecados, se habían apartado las inmundicias y están de pie por la mitad del día. No sé si tendré el aguante para hacer eso yo, pero están ahí ellos. Por un total de 12 horas. ¿Qué hicieron por todo ese tiempo? La Biblia nos dice, la primera parte, las primeras 6 horas, la primera cuarta parte del día, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios lo que ellos tenían como la Biblia en su tiempo, Génesis y Deuteronomio. Requeriría un lector muy rápido para leer Génesis y Deuteronomio en 6 horas. Génesis y Éxodo sí, pero todo eso no creo. Pero vemos que ellos pusieron un gran énfasis en la lectura de la palabra de Dios por 6 horas. Pero también lo que acompaña a eso, Nehemías 8, verso 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No me cabe la menor duda que durante esas 6 horas de lectura había exposición de la misma palabra, para estar seguro que todos los que estaban ahí no solamente escuchaban, sino que entendían de lo que se trataba la lectura. En fin, vemos lectura, predicación, exposición de la palabra de Dios por 6 horas. Yo creo este sábado, más de 6 horas, estaremos haciendo esto, más o menos 9. Hay 9 predicaciones, más o menos 1 hora para cada uno. Total, de que estamos poniendo un gran énfasis en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a estar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de Génesis, Apocalipsis, especialmente cuando le predique a mi papá. Génesis, Apocalipsis, mirando un lado, otro lado, ¿qué? ¿El periódico? ¿La revista? ¿Filosofía de hombre? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos y aseveramos que en la palabra de Dios hay vida y hay verdad y hay luz para nosotros. Y así hicieron ellos. Queremos la palabra. predíquenos, léanos la palabra. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de la profecía para guardar las cosas que están escritas. Hermanos, no crean que el propósito de este sábado es para que el día siguiente pueda saber todos los detalles de los milagros de Jesús. Eso no es el propósito. Que se llene tu cabeza de información, de data sobre los milagros de Jesús. Desarrolle un amor profundo por aquel hacedor de milagros y ver por qué lo hacía y qué significado tiene para ti y para todos nosotros. Ese es el propósito del día, para que usted guarde lo que está escrito en la palabra. Josué 1:8 dice que el que medita en la palabra día y noche tendrá un buen resultado. Todo le saldrá bien, tendrá buen éxito. Cuando nosotros valoramos la palabra de Dios, le damos importancia, mostramos adoración a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios vio muy importante inspirar y preservar un libro para ti y para mí, y ni dignamos de abrirlo y leerlo, y estudiarlo y amarlo, no podemos decir que adoramos a Dios. Porque el primer paso de adorar a Dios sería ver cómo es Él. Y si nunca hemos estudiado en su palabra cómo es Él, ¿cómo podemos decir que adoramos a Dios? Ellos leyeron en el libro la ley, valorando la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, el hombre no solo vivirá por el pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ojalá que tuviéramos el mismo deseo de comer la palabra de Dios como tenemos para comer pirujos, cualquier pan, carne asada. Nehemías 9, verso 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. 6 horas. Amén. Gloria a Dios por eso. Y continuaron. ¿Sí? ¿Tuvieron descanso? No sé. ¿Tuvieron comida? No sé. No creo. Estaban de ayuno. A continuación, la otra cuarta parte del día, mientras todavía el sol estaba en el cielo, confesaron sus pecados, por cierto, y adoraron a Jehová su Dios. Algo interesante aquí. Pone en una frase la confesión de pecados y la adoración a Dios. Usted tal vez pregunta, ¿y qué tiene que ver uno con el otro? Bueno, Josué. Josué capítulo 7. Estamos por terminar. Unos cuantos pasajes más. Josué 7, versos 19 a 20. Josué 7, 19 a 20. Dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria ahora a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Ok, está bien. ¿Alguien va a dar una alabanza a Dios? ¿Qué? ¿Escribiendo un canto nuevo? ¿Tocando un instrumento? No se imaginen lo que él va a hacer. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Wow. Josué le dice a este tipo, Acán: mira, quiero que des gloria a Dios. ¿Cómo llamamos a eso? Adorar. Quiero que des gloria a Dios y quiero que tributes alabanza a Dios, diciéndome lo que has hecho, confesando lo que tú has hecho. ¿Qué hace Acán en verso 20? Él confía en sus pecados. Otra vez, tal vez pensamos, ¿qué tiene que ver la confesión de pecados con la adoración a Dios? Hermanos, cuando confesamos nuestros pecados ante Dios, es una muestra que confiamos en su habilidad y su disposición para perdonar. Cuando decimos, Dios, yo he hecho tal y tal, ¿cómo hizo Acán? ¿Cómo hizo Acán? Confesamos nuestros pecados. Es una muestra de adoración. Porque estamos confesando nuestros pecados no a un ídolo mudo y sordo, no un pedazo de madera o de bronce. Estamos confesando nuestros pecados al único Dios vivo que puede escuchar lo que estamos diciendo y también puede perdonar lo que hemos hecho. Así que, de las muchas formas que existen para adorar a Dios, no olvidemos que podemos confesar nuestros pecados y así adorar a Dios. No tiene que ser público. Él lo hizo público, eran sus últimas palabras, de hecho. Pero usted puede adorar a Dios antes de llegar a este lugar el día sábado. Adorar a Dios confesando sus pecados. Apocalipsis 16, dos pasajes más. Apocalipsis 16, verso 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor, calentamiento global, no hecho por los hombres, sino por Dios. Por Dios. No me preocupo mucho por ese calentamiento global que hace el hombre, porque lo que Dios va a hacer es mucho peor. Mucho peor. Lean la Biblia. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Miren lo que escribe el apóstol Juan aquí. Que cuando no hay arrepentimiento, Dios no recibe la gloria. Cuando los hombres se quedan obstinados en sus pecados, Dios no recibe la gloria como Él quiere. Cuando los hombres se arrepienten, es que ellos le dan la gloria como Él quiere. Acán confesó sus pecados y así dio gloria y alabanza a Dios. En Nehemías 9, ellos confesaron sus pecados y así adoraron a Jehová Dios. Miqueas 6, ya, último pasaje. Miqueas 6. Yo quiero tener, hermanos, un servicio inolvidable el día sábado. Pero yo entiendo que si no hago nada de preparación esta semana, espiritual, la probabilidad de que yo experimente un gran mover de Dios bajo, muy baja la probabilidad. Pero si yo me acerco a este servicio, como ellos se acercaron en Nehemías 9, hay grande probabilidad. Es muy probable, si no cierto, que yo experimentaré la llenura del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo y un gran mover de Dios en mi vida. Pero no soy egoísta. No lo quiero para mí solamente, sino para todos los que vienen. Así que espero que estemos preparados para este día. Miqueas 6, 6 a 8. ¿Con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Buena pregunta. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Es Dios. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le va a decir? Oh, gracias, yo no tenía uno de esos. A mí me puedes dar algo y yo me gozo porque nunca lo tuve. Me gocé que mi esposa y los niños me dieron unas chancletas que estaba viendo que tenía Ymir. Estaba algo codicioso. Pero en cambio ya tengo los míos, entonces ya no te codicio las chancletas. Pero ¿qué le puedes dar a Dios que Dios va a decir, gracias, nunca tuve uno? Pregunta, ¿vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿agradarás a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? ¿Qué puedo dar? ¿Mis bueyes? ¿Mi aceite? ¿Mis hijos puedo dar para adorar a Dios? Verso 8, oh hombre. Porque piensa en esto, hombre. Olvídese de todo eso, hombre. Él, Dios, te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pida de ti, Jehová? ¿Quieres adorar a Dios? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esto es la verdadera adoración a Dios. Si quieren adorar a Dios dando 10,000, 100,000 dólares, pero no practicas el juicio, la misericordia y la humildad, quédese con su dinero. No estás adorando a Dios como piensas. ¿Quieres impresionar a Dios haciendo X cosa, pero no andas haciendo juicio? ¿No andas practicando la misericordia? No lo hagas mejor, porque no estás adorando a Dios. Hombre, Él te ha declarado qué es lo que tienes que hacer. Hacer juicio, amar misericordia. Y mira la última frase. Cuando primero lo leí, pensé que lo tenía al revés. Pensé que decía, y andar humillado delante de Dios. Y aunque es una frase bíblica, 1 Reyes 22, 27, ya lo vimos. Acab anduvo humillado. No dice eso. Dice, y humillarte para andar con tu Dios. ¿Sabes lo que implica? Que si no te humillas, no puedes andar con Dios. Tal vez pensamos, no, yo tengo que elevarme para andar con Dios, andar donde Él está. No, tienes que humillarte para andar con tu Dios. ¿A poco no dice así Santiago? Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Dios no se deleita andar con los presuntuosos, con los soberbios, con los que se creen mucho. No, hermanos. Dios dice, ¿quieres andar conmigo? Bájate, humíllate. Y así podemos andar nosotros juntos. Bueno, hermanos, un breve mensaje. Simple y sencillo. Preparándonos para el servicio de Nehemías y viendo así cómo fue el primer servicio de Nehemías. Un pueblo arrepentido, un pueblo apartado y un pueblo adorador. Que Dios nos ayude, hermanos, a experimentar la gloria de Dios este día sábado. Vamos a orar.